Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera edición de Arras de Lona, Florida Vice. Estamos aquí Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo, listos para hablar acerca de NXT e Impact Wrestling. Es jueves 7 de enero de 2016, estamos en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y bueno, Carlos, ¿qué tal?
Hola, pues muy preparado de nuevo para comentar NXT e Impact y con muchas ganas de Florida Vice.
Algunos se preguntarán por qué se llama el programa Florida Vice, y es porque estamos revisando shows que normalmente se graban en Orlando. NXT se graba en Full Sail, Impact Wrestling tiene su Impact Zone también en Orlando, aunque se grabó o se realizó el martes en Pensilvania, pero bueno, Florida Vice es un gran nombre para el programa. Y hablando entre otras cosas, tenemos noticias importantes que han sucedido desde el día de ayer, especialmente lo de John Cena y su lesión, que es una noticia muy importante y que dará mucho que hablar. Hablaremos de eso el domingo en el directo, seguramente. Ustedes saben que el domingo, todos los domingos tenemos el programa en directo a través de MixLR a las 15 horas UTC. Ustedes pueden ir a arrasdelona.com en la parte del medio a la derecha y una ventana que dice próxima transmisión en directo, apunta al domingo 10, dice la hora y demás. Y hay un enlace por ahí que dice hora en mi país, ustedes le dan clic y pueden ver exactamente a qué hora en su país es el directo del domingo, así que pasen por ahí y síganos el domingo en directo en MixLR. Bueno, hablemos entonces de NXT primero, que es el programa que ofreció menos para hablar porque fue una recopilación de mejores momentos, aún no es un show real como será a partir de la próxima semana, pero creo que estuvo bien, presentó algunas cosas interesantes. ¿Qué te pareció? ¿Te entretuvo este show, Carlos?
Sí, a mí siempre me entretienen los programas de recopilaciones porque siempre es un buen momento para dar una vista al pasado y ver cómo ha cambiado las cosas, hace un año, todo el transcurso del tiempo, cómo ha mejorado la situación, cómo ha empeorado, cómo están algunos wrestlers y cómo estaban antes. Y siempre estos episodios me acaban entreteniendo mucho.
Vamos a ver, como decimos, es un episodio especial de NXT, repasando algunos de los mejores momentos del año. Y lo primero esta semana es recordar el combate de Kevin Owens y Finn Balor en Japón por el título de NXT. Tenemos la repetición de los momentos finales del combate. Vemos por ahí que Owens sobrevive a un coup de grâce. Vemos un Bloody Sunday de Finn Balor. Hay un momento en el que Owens abofetea a Finn un par de veces y le grita ¡no me puedes ganar! Luego le dice ¡ahora! Para que haga el comeback. Coup de grâce de Finn para llevarse la victoria. De esto hemos hablado ya antes, pero creo que lo curioso de este combate, repasándolo ahora, que fue en Japón, es por la situación de WWE ahora pensando en expandirse a Japón, las noticias de la gente que podría llegar al roster. Es curioso ver justo esta semana este combate con todo lo que está pasando.
Sí, la verdad es que es muy curioso porque todas las noticias que han surgido esta semana de contrataciones, de posibles fichajes, de cómo se está ampliando el mercado internacional de la propia WWE, trayendo el Network a Japón, los fichajes posiblemente de Nakamura, de AJ Styles, y sorprende mucho que, de la casualidad ahora, que tuvieron que llevar a New Japan, es decir, a Japón, corrijo, a Finn Balor para hacerle ganar el título. ¿Y cómo sería ahora si tienen que llevar a dos luchadores para tener un gran pop en Japón para llevarse los títulos? Sería un constante viaje para Nakamura, para Kido Itami, para AJ Styles, continuamente viajando a Japón.
Otra cosa curiosa que también recuerdo que me mencionaste sobre este combate es lo del público, el público japonés, sí, americanizado en este show.
Sí, porque estuvieron muy... Es decir, lo típico en Japón, para los que no vean el wrestling de Japón, lo típico es que están callados todo el rato y cada vez que hay un spot, un movimiento, es como si se los sorprende, hacen ¡wow! Y aplauden y generan así la reacción. Y en cambio aquí es como que se americanizó porque empezaron cánticos de This is Awesome, de apoyo a Finn Balor, incluso, como me comentaste, en la entrada del propio Balor hacían el ¡pam! Cada vez que subía la música y era como que estaba mucho más metido de lo que suele estar en los otros combates y me sorprendió mucho el público para bien. Y veo que es un gran público para si tienen que hacer más shows así parecidos, que Japón es un gran mercado.
Luego de esto vemos un video de estos que se han ido pasando de The Drifter, Elijah Samson, tocando la guitarra y cantando. Esto llama la atención, pero si recordamos el último combate de Elijah Samson en NXT fue contra Bull Dempsey. No ofreció nada destacado realmente, él estuvo ahí, hizo sus movimientos y demás. Y a pesar de que a mí me llamaba la atención cuando estaba viendo estos videos antes de Elijah Samson con la guitarra, porque había aparecido antes Elijah Samson como Jover en NXT, pero ahora veía que le estaban dando una personalidad, al parecer llega un push para Elijah Samson, pero en el ring no me ha demostrado demasiado.
Sí, a mí no me aportó nada el combate en general. Es decir, era la primera vez que veíamos a Samson con este nuevo personaje de Drifter, con la guitarra. Aparecía con su atuendo, con sus collares, como guitarra. Tenía un personaje de guitarrista, vale, pero no tenía nada más. Es decir, era su único personaje. Y en el ring tampoco demostró nada importante. Es decir, no me gustó en general cómo se movió, no era nada peculiar. Estuvo bien ese finisher, perfectamente ejecutado, ese Divine Elbow. Que... Es decir, en cambio, me resultaba tan familiar el que se pareciera a Macho Man, que aplicara el mismo finisher. Era como que Macho Man había vuelto al futuro, pero sin tener nada de personalidad y entrando con una guitarra. Espero que le den un poco más de promo, que le den tiempo, porque de momento no es nada. Las únicas promos que está teniendo es tocando la guitarra, no ha hablado, no sabemos nada de él. Y no sé, de momento no me parece ni siquiera curioso, y poco a poco tendremos que ir desvelando cosas de él, porque si no, no tiene nada de gracia el personaje.
Me recuerda a la idea que tuvieron con Aiden English hace un tiempo, que era el artista, ¿no? Salía a cantar, que tenía bonita voz, seguramente le vieron en backstage y dijeron, ah, ¿por qué no cantas ahí en los programas? Igual a Elia Samson seguramente se enteraron de que toca bien la guitarra, de que le gusta cantar y todo, así que le dijeron, hey, sale a tocar la guitarra en los shows. Y ahora tiene este personaje, pero esos son personajes que no tienen mucha vida en más allá de algunos, qué sé yo, algunos segmentos, algunas cosas, porque English al final tuvo que cambiar su personaje porque no tenía demasiada vida más adelante, más allá de lo que estaba haciendo. Esto es finalmente un show de wrestling, así que para que alguien tenga éxito tiene que, además de tener un personaje, que su personaje apunte a que pueda luchar también.
Claro, porque no vas a tener un personaje de... Es decir, cualquier cosa puede ser un personaje que se puede seguir de pintor de farolas. Pero es que el personaje de un guitarrista, ¿cuál es tu objetivo? ¿El de sacar un disco, hacerte millonario y partirte la boca porque sí? Es decir, es un guitarrista, pero ¿por qué quieres luchar? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué eres guitarrista?
No, además, de Drifter, de Drifter significa algo así como el vagabundo, ¿no? Entonces, es un tipo al que en teoría no le gusta mucho el dinero, ¿no? Se pasa caminando por ahí. ¿Y para qué querría ganar el título? ¿Qué ambición tendría para luchar, para ganar combates? No se sabe.
Es que es todo tan extraño porque sí que es como que le da igual todo. Tiene una actitud de, bueno, paso de mi atuendo, voy con mi camiseta, con mis collares de perro flauta. Pero nada más. Es decir, es un personaje que, vale, es un personaje. Pero qué raro será aplicarle para que tenga sentido que esté en una empresa lucha libre.
Nos muestran un combate que Apollo Crews y Ty Dillinger tuvieron en Dallas. No lo muestran entero, lo vemos a la mitad o algo así, lo encontramos ya. Es en el estadio donde será WrestleMania. Esto fue, según dicen, cuando se pusieron a venta las entradas. Dillinger domina, Apollo hace el comeback, sobrevive a un super kick. Apollo aplica el combo Gorilla Press y Standing Moonsault para llevarse la victoria. En un combate que no sé si verlo entero habrá sido mejor, pero con lo que vimos aquí no ofreció mucho.
No sé, fueron solo esos 2 minutos finales, no aportaron nada. Es decir, en esta especie de resumen, yo creo que lo importante sería pensar en la llegada de Apollo y el personaje de Ty Dillinger, que parece que se ha estancado. Empezó muy bien como personaje, como luchador, ya lleva bastante tiempo, pero se ha quedado ahí como una especie de jobber del roster, pero contra luchadores importantes.
Es como, tiene un personaje... Le han dado esto del Perfect Ten, que está pegando algo, la gente lo reconoce y hace la cuenta y todo lo demás. Pero no ha tenido tiempo para hacer promos, no ha ganado combates importantes, habrá ganado un par nada más. Lo que más ha hecho, como tú mencionas, es hacer que otros luchadores importantes le ganen y se pongan over. Así que es un jobber con personaje. Pero así como dijimos en Raw cuando hablamos sobre Kevin Owens y Neville... Me gusta pensar que esto es algo momentáneo, que no puedes darle push a todo el mundo al mismo tiempo. Así que por ahora Dillinger tendrá que ser el jobber. Y más adelante, cuando la gente se vaya al roster principal, cuando necesiten a alguien más allá arriba, tal vez Dillinger tenga una oportunidad. Porque él ha estado mucho tiempo ya ahí en el territorio de desarrollo. Así que finalmente, ahora que tiene una personalidad, habrá que ver qué tan bien lo puede hacer. Porque yo puedo decir que es bueno en el ring, pero al no haber visto promos de él... No puedo decir qué tan buena sea su personalidad, así que no sé realmente qué tanto potencial tenga, pero sí creo que habría que verlo, al menos.
Sí, es que además ya un momento en el que tiene una edad, porque Dillinger lleva 2 o 3 años en NXT, básicamente desde que empezó. Antes como jobber, apareciendo muy esporádicamente, pero estaba ahí. también en el Performance Center, lleva 4 o 5 años. Ya había estado en WWE antes, en 2005 por ahí, tuvo una época en WWE. Tiene su época luchando en empresas más pequeñas, como luchador independiente. Y llega un momento que tiene una edad. Si deciden subirle en un momento al roster principal, tiene que ser pronto, porque tiene que empezar a desarrollar ya su... Es decir, su personaje está bien. Y la verdad es que, aunque suene irónico, es bastante de 10 en todo aquello en lo que han trabajado. Tiene un personaje guay, en el ring se mueve bien, por lo que hemos visto. Tendrían que perfeccionar un poco el micro porque no sabemos nada de él. Es decir, igual tiene un buen micro y hay que trabajarlo poco, pero sí que darle un poco de tiempo de promos, como bien dices tú, para saber cómo de buen micro o mal micro tiene como personaje. Y pensar de qué quieren hacer con él. Si subirle en el roster principal, ¿cuándo sería?
Ponen un video sobre la división femenina de NXT, con énfasis en Bayley y sus retadoras, Alexa Bliss, Eva Marie, Nia Jax. Luego también hablan de Carmella, Emma, Dana Brooke y Asuka. Y la pregunta aquí sería, de todas estas chicas, ¿cuáles de ellas estarían ahora mismo capacitadas para estar ahí arriba y disputar el título, ¿no? Porque de todas ellas hay algunas que tal vez aún les falte trabajar en algunos detalles, y otras que sí ya podríamos verlas ahí entre las principales de NXT, porque al haberse ido Sasha Banks, Charlotte, Becky Lynch, que eran claramente las cabeza de la división, ahora hay espacio para que entren otras y veremos quiénes pueden ser las primeras.
Sí, yo pienso que hay claramente dos luchadoras. Es decir, tiene un roster muy amplio en cuanto a divas, porque hay algunas que aparecen, desaparecen, luchan una vez, otras que no son luchadoras al 100%, como es Blue Punch. Pero en cuanto a luchadoras, con las que aparecen en el vídeo, yo creo que hay dos claros ejemplos. El primero, que es el que sería el más obvio en cuanto a calidad, que sería el de Asuka. Nada más llegó, ya lo partió, se vende como una gran estrella internacional. Es indudable su calidad de in-ring y obviamente tiene que estar arriba en los puestos importantes. Pero el problema que hay en ella es que, claro, viene de Japón, no habla inglés apenas. La promo que hizo el primer día fue durante 15 segundos el... Hola, estoy muy contenta de estar aquí y poco más.
Lo gritar típico... de emoción, ¿no?
Sí, el grito ¡ah! Muy al final. Eso también estuvo muy bien. Pues, hombre, un personaje de una japonesa que le gusta gritar porque ve mucho anime podría encajar con que no hable inglés. Pero habría que trabajar eso, pues, un poquito mejor en cuanto a su personaje para el micro, porque no puede vivir en el main event ni aquí como una luchadora que viene de Japón, es una gran estrella, muy bien en el ring, pero... falta algo para hacerse un gran nombre. Y el otro es obviamente Emma. No sé si es por culpa de Zack Ryder, pero yo cada día soy más fan de Emma. En todo, es perfecta. Es claramente la luchadora después de Bayley mejor capacitada para optar en esos niveles de lucha. En cuanto a movilidad en el ring, es ejemplar cómo maneja a su personaje también en el ring, sus movimientos, su actitud. Es perfecto, le viene al pelo tener a Dana Brooke ahí al lado. Son las dos luchadoras que para mí son más completas ahora mismo en cuanto al roster de NXT junto a Bayley. Y como parece que Asuka va a enfrentarse a Nia Jax, por lo que se ha visto últimamente en el NXT de London, pues poner ahora a Emma contra Bayley yo pienso que sería lo otro más adecuado.
Estoy de acuerdo con esas dos alternativas que has mencionado, esas dos chicas que son las principales. También fijándome en el resto del roster... Me gusta Dana Brooke, ha mejorado muchísimo desde que llegó. Aún le falta mejorar en algunas cosas en el ring, sobre todo porque personalidad la tiene. Pero está bien y la veo a futuro para ser una buena luchadora ahí arriba, como campeona incluso en NXT. Me gusta Nia Jax porque aporta algo distinto. Es una powerhouse, destaca de entre el resto de chicas. Así que mejorando un poco porque aún está verde. Mejorando puede aportar mucho más, convertirse en la Awesome Kong de WWE si se quiere. Y bueno, tendrá que pasar un tiempo porque acaba de perder con Bayley, pero ahí está. El caso de Eva Marie es curioso porque tiene un hit tremendo, la gente la odia, es una gran heel, no solo porque la gente no la quiere porque no sepa luchar ni nada, sino porque también hace promos que son muy odiosas, lo hace muy bien de heel, y sería genial tenerla ahí arriba, pero es tan mala luchando que no se puede.
Es que en el ring es penosa, es... Aunque ha mejorado muchísimo, solo que me pareció alucinante que le hicieran debutar tan pronto en el roster principal en el combate este Survivor Series, porque era negada y ahora mismo tampoco es buena en el ring, pero ha mejorado mucho, se ha visto en Breaking Ground, se ha visto en Total Divas, como Brian Kendrick, le ha pasado un poco de su calidad, que le sobraba, y ahora Eva Marie, pues, es un poco mejor en el ring. Yo lo que pienso es que debería empezar desde cero, es decir, ya tiene muchísimo pop, tiene un personaje de heel creado, que realmente el personaje es, soy tan mala que me odiáis en el ring, es por eso el personaje de que es mala. Pero yo pienso que ahora tendría que empezar desde abajo, como las divas que están llegando ahora, como Katie Lee, como estas luchadoras que, como Dana hace un mes y así, de empezar a ganar luchas, perder luchas, hacerse un nombre y no ponerle directamente con las Bayley, Asuka, Emma y toda la gente que hemos mencionado antes, porque aún debería pasar por toda esta fase previa de ascenso al main event de las Women's de NXT y poco a poco ir haciéndose un nombre.
Hay un bonito video tributo a Dusty Rhodes, uno que no había visto antes. Hay declaraciones de algunos luchadores sobre Dusty, algunos momentos de él en backstage, algunas de sus promos. Hablan de Dusty Rhodes Tag Team Classic, otro gran trabajo de edición. Ponen unas declaraciones de Dusty poniendo over el wrestling en parejas. Me imagino que sacadas de cuando presentó el título de parejas de NXT. Se muestran algunos momentos del torneo. Aparece por ahí el gran End of Days que a Baron Corbin le aplicó a Chad Gable. Y la victoria de Finn Balor y Samoa Joe. Y creo que este momento de Dusty Rhodes es lo que más me impactó y más me gustó de esta hora de show.
Sí, para mí fue también lo mejor del programa, sobre todo porque este vídeo no lo habíamos visto, es decir, nos repasaron otra vez las semifinales, los cuartos, la propia final, cómo gana el torneo, cómo Goldust, bueno, como Dustin Runnels y el propio Cody dan el título con toda la familia, y es un momento muy bonito, especialmente el momento de recopilación del gente hablando, es decir, luchadores que han estado entrenando antes con Dustin Rhodes, que ya están en el roster principal, como son Paige, como es Sasha Banks, que se hicieron un nombre gracias al propio Dusty, y luchadores que están en el roster de NXT, como es Enzo Amore, y como todos le dan las gracias al propio Dusty, porque es gracias a ellos los que tienen ahora esa personalidad, esa calidad en el ring. Todo es gracias a Dusty. Y me sorprende especialmente los dos momentos finales, que son las palabras de Triple H llorando. Es decir, ya había visto alguna vez a Triple H llorando, o eso me suena, pero emocionadísimo, súper compungido en las palabras, dedicando un emotivo discurso precioso a Dusty. Y ese final de Dusty hablando siempre con una sonrisa. Y como ha sido un ejemplo para toda esta gente, y es un momento súper precioso. Y lo mejor del año ha sido... Es decir, pese a su muerte, ha sido como un gran tributo todo lo que han hecho este año con Dusty.
Hablan de la gente que ascendió este año al roster principal. Algunos de ellos desearían volver, seguramente. Adrian Neville, The Ascension, Tyler Breeze, Becky Lynch, Kevin Owens, Sasha Banks, The Lucha Dragons, Charlotte. Y bueno, habría que hablar un poco de algunos de ellos. El caso de la gente que a la que le ha ido bien... Bien, pero claro, ninguno se ha quedado sin errores en cuanto a lo que han, a cómo los han buqueado, porque todos tienen problemas. Pero a algunos les ha ido mucho mejor que a otros, especialmente ahora pensando en The Ascension, que fueron un fracaso desde que llegaron al roster principal.
Sí, es que yo pienso que han tratado fatal a todo el mundo, especialmente a The Ascension, que ha sido una porquería el buqueo que lo han hecho desde el principio. Es decir, empezaron, subieron como la gran estrella de NXT, la primera pareja importante que salió de allí, es decir, después de la Wyatt Family. Han sido la pareja más... Es decir, la segunda pareja en salir, para mí, la pareja más importante de la historia de NXT. Tiene un gran personaje, innovador, en el ring no eran malos. Hombre, cambiaron a Victor por Bram. Me alegro por el pobre Bram, que ahora está como una gran figura de TNA. Y si no, estaría ahora lloveando con Jack Swagger, con R-Truth, con cualquier luchador en Superstars. Y empezaron, ganaban New Age Outlaws, eso estuvo bien, porque trae una pareja de leyendas, que ya había estado antes. Bueno, bien. Pero de repente desaparecieron. Ni siquiera contaron con ellos para WrestleMania cuando habían cuatro parejas, y contaron antes con los Matadores, que solo aparecen para los Fatal 4-Ways que hacen en eventos importantes. Y ya está, porque ahora ha sido llovear. Parece que les van a dar un push con Comic Westerlands, desaparecen, hace como 4 semanas, 5 que no aparecen en televisión, pierden en Superstars, pierden en Dark Matches, es una puta mierda todo lo que han hecho con ellos en el roster principal. Es decir, supongo que ellos estarán deseando volver a NXT, aunque no sea para volver a ganarse el talento suficiente como estar en el roster principal. Ellos, cuando volvieron a NXT hace un mes y medio o así, tuvieron un pop tremendo, unos aplausos impresionantes, el público estaba metidísimo en su combate, les apoyaba un montón.
Fue genial. A mí me recordó, porque entran ellos y es como si hubiese entrado Stone Cold, ¿no? La gente se para a aplaudir a The Ascension, que llega de nuevo, a esas leyendas que vienen del roster principal. Me recordó a una situación en la cual, por ejemplo, ¿no? Tenemos a ECW, porque estos son cultos, ¿no? Funcionan de manera similar. ECW tiene su base de fans y de pronto se llevan a alguien afuera, ¿no? Imaginemos Al Snow, que lo llevaron afuera a WWF, no hizo mucho, pero vuelve a ECW de pronto y la gente lo adora, lo quiere, lo ama, está contenta de verlo de vuelta porque es gente que se hizo fama ahí y lo que sucede fuera no les afecta en cuanto a qué tan agradables o qué tan famosos y queridos son por el público. Algo parecido pasó con The Ascension cuando volvieron y me gustaría verlos de vuelta en NXT, seguramente les iría bien y les serviría para, qué sé yo, refrescar un poco su imagen porque ha sido muy dañada con lo que han hecho el último año.
Sí, les vendría bien para eso, para decir, bueno, somos The Ascension, seguimos existiendo, seguimos siendo buenos luchadores, pero el problema sería de, vale, vuelven a NXT, pongamos que vuelven, estaría bien, ellos son felices, tienen una división por parejas potentes, ganan, bien, vuelven a ser campeones por parejas, vale, volverán a estar preparados para el roster principal, vale, pero es que ya lo están, y una vez les suban, ¿qué? Volverá a pasar lo mismo, su personaje va a ser el mismo, es bueno en el roster de NXT, pero el roster principal es malísimo, y eso es lo que ha pasado este año para mí, de que no ha habido ningún luchador que... Ha habido gente que en el roster principal ha estado bien, pero nadie perfecto. Vamos a poner, yo que sé, el caso de Kevin Owens, de que al principio debutó perfectamente, es decir, los dos primeros combates que tuvo con John Cena fueron de 10, todo su personaje atacando a Machine Gun Kelly, todo lo iban de lujo hasta que de repente... caída. De repente empieza a perder con Cena, pierde con otros luchadores, gana el título con trampas... Y ahora parece que está un poco en un limbo, que está empezando a retomar otra vez la fuerza de su personaje, siendo agresivo con Neville, con el propio Dean Ambrose, intentando recuperar su título. Pero la credibilidad ya la ha perdido muchísimo. Y otros casos, yo qué sé, el de Tyler Breeze o el de Sasha Banks, o el de los Lucha Dragons que aparecen, ganaron un poco y desaparecieron de repente. Sasha Banks, que no recuerdo nada de lo que ha hecho estos últimos meses en el roster principal, se unió con Tamina y con Naomi, pero no ha hecho nada más. Es decir, todas las divas en general que han subido no han hecho nada destacable comparado con NXT. Charlotte ha ganado el título, pero gracias a su padre. Y Tyler Breeze ha sido otro buqueo desastroso. Subió de repente con Summer Rae y era como, ¿pero por qué con Summer Rae? ¿Qué hace debutando en SmackDown? Entra un luchador narcisista con una mujer. Bueno, sin sentido. Y todo su buqueo ha sido extremadamente malo porque... Era como, vale, se queda viendo a Dolph Ziggler, una rivalidad que dura 2 semanas, como comentasteis el otro día, y se queda ahí. Es decir, yo creo que esta semana ya ha luchado en Main Event, está a 2 semanas de luchar en Superstars y a 2 meses de perder en Superstars. Está muy mal todo el boqueo que han estado haciendo y lo que pienso es que son un poco ineptos a la hora de llevar un personaje, un luchador que está muy bien en el roster de NXT, al roster principal, porque... No es que haya fallado un luchador, no es que hayan fallado dos. Es decir, al principio podías decir Adam Rose y Bo Dallas cuando subieron en 2014. Vale, ahora son unos jobbers de Social Outcast, el mejor estilo después de Three Men de la historia. Pero, vale, esos dos tuvieron problemas. Vamos a probar los de este año. Pero es que este año nadie ha destacado del roster de NXT. Parecía que iba a destacar a lo mejor Owens, Neville venía bien, las divas con esta Diva Revolution que se quedó en nada. Pero... Siempre cometen el mismo error de no saber llevar bien el personaje en el roster principal, en el que ya viene bien el roster de NXT, quizás por el de, seguramente pensamos que esta gente ya va a conocer a X luchador porque viene de NXT, pero como comentasteis también el otro día, no todo el mundo conoce a todos los luchadores de NXT en el roster principal. Yo creo que eso es lo que tendrían que tratar de mejorar.
Repiten momentos del combate por equipos grabado en Brooklyn... The High Bros, Enzo Amore y Colin Cassidy contra Scott Dawson, Dash Wilder, Chad Gable y Jason Jordan. Enzo y Cass están super over por tratarse de New York. Gable y Jordan aún eran heels aquí. Ryder aplica su Broski Boot. Cass lanza a Enzo hacia afuera sobre todos. Saltamos casi toda la parte del hit. Enzo le da el relevo a Cass para el comeback. Se reparten los finishers. Black Hole Slam de Cass y Splash de Enzo sobre Gable para la victoria.
Sí, este combate estuvo muy bien. Y es lo que he dicho al principio, que lo bueno es comparar de cómo estaban las cosas antes a cómo están ahora. En Gable y Jordan estaban como heels, no tenían apenas nada de pop. Y en cambio ahora son la pareja con más pop de la historia de NXT. En Wembley el apoyo era impresionante. Da igual quién estuviera luchando, la gente pedía a Gable. Y cómo de repente... Es decir, en ring siempre han sido muy buenos, pero ahora son como la pareja más importante del roster de NXT. Luego están los Hype Bros, que, bro, han perdido el hype. De repente es como que ya no son todo lo que eran al principio, que parecía muy interesante, de que, oh, Zack Ryder vuelve al roster de NXT, pero tiene un personaje que, mucha fiesta, mucho Rowley, pero de repente es como que ahora han hecho un plof y han desaparecido un poco. Y no, en el último combate que estuvieron estas parejas, estuvieron debajo de Williams, aquí en cambio no estaban. Sí que estaban los actuales campeones de Mechanics, que seguimos viendo que son muy buenos en el ring, ya lo eran, pero ahora que son campeones, ha pasado el tiempo y siguen igual en cuanto a personaje, en cuanto a actitud. Son unos heels un poco genéricos, un poco una especie de badass rurales. No sabría bien cómo decir cómo son, pero en el ring son muy buenos y deberían seguir trabajando con ellos. Ahora que son campeones, como ya hablamos en Brooklyn, tener, no nosotros en Brooklyn, digo en Brooklyn, en London, un personaje bien para ellos. Y luego a Soft, que impresionante. Este combate para mí es el mejor que han tenido ellos nunca. Como aquí fue como empezaron a destacar en el ring, porque todos nos gustaban mucho sus promos con Carmela, su entrada, pero aquí es cuando vimos que Cass era un gran luchador, que Enzo también era un luchador que no era como Cass, pero conjuntaban bien y era una buena pareja. Y ahora es bueno ver cómo están ahora, vienen de serios aspirantes, de Mechanics los campeones, los Hype Bros que he hecho sin tener tanto hype. Y como Jason Jordan y Gable son ahora una pareja súper importante y es muy interesante comparar.
Pensando en Gable y Jordan, cómo han cambiado, es no solo por lo over que están, sino por su trabajo en el ring también, porque yo recuerdo el último episodio, mejor dicho, en lugar de este Brooklyn, el último especial en Londres, ver ese combate de las cuatro parejas, era como ver a Jason Jordan y Chad Gable como los tipos que deberían estar en el roster principal, la pareja superior por mucho, trabajando con gente de un nivel menor. Y eso no es por desprestigiar a los demás, sino porque Gable y Jordan tienen una gran química y son un gran equipo. Lo otro es hablar de los Hype Bros que has mencionado, que de hecho han bajado mucho el cariño que le tiene el público, el hype que generan. Y esto no es por culpa de Zack Ryder, no me parece. Menos lo voy a decir contigo hablando ahora, pero creo que es por culpa de Mojo Rawley, porque tiene una personalidad que puede ser fastidiosa para algunos. Tal vez a algunos les llame la atención ver que es tan enérgico y demás, pero a mí al menos, yo lo veo y digo, qué fastidioso este tipo, ¿no? Que le baje un poco, que está exagerando, y no conecta del todo, ¿no? Y creo que es por eso que los Hype Bros no sobresalen, y no sé qué podrá pasar con ellos, pero bueno, veremos cómo sigue esta división de parejas. ¿Qué tiene a Chad Gable y Jason Jordan ahí? Que yo pienso que deberían ir a roster principal ya, pero aún estando ahí podrían aportar y podrían ser campeones pronto.
Sí, pero igual imagínate que suben al roster principal y pasaría un poco como de Ascension, porque vale, tienen muchísimo pop, pero y ahora no van a hacer nada en el roster principal, que se queden en NXT, que así los puedo comentar tranquilamente.
A mí me parece curioso que hablemos así, ¿no? De que en NXT les va bien, pero tenemos miedo de que suban al roster principal, cuando este debería ser el objetivo, ¿no? NXT trabaja para crear estrellas que luego se salten a nivel nacional o a nivel mundial con WWE, pero tenemos miedo de que los traten mal, como hemos visto ya muchos casos.
Sí, así que de momento que se queden aquí, que yo estoy muy contento de verles, así puedo hablar yo de ellos, está muy bien. Y que ya tendrán tiempo, que son jóvenes, hombre. Y como decías de Hype Bros, ya había leído yo de que gente, fans de Zack Ryder, estaban muy ilusionados al principio, yo lo estaba con Mojo Rawley, yo lo sigo estando porque Zack Ryder no puedo echarle nada en cara. Y que piensan que Mojo Rawley es un personaje que cansa, porque es muy activo, es muy, me muevo todo el rato, canto, grito, salto, que ya lo hemos visto en Breaking Ground, que él es así, pero y lo transmite perfectamente a su personaje, pero es un personaje muy constantemente, ¿cómo decirlo?, cansino, porque no para, y entonces hay gente que es como muy fastidioso, como dices tú, de que dice, baja las revoluciones, no te tomes 80 Red Bulls y 4 Monster y 2 cafés antes de cada combate. Entonces, yo pienso que han perdido todo ese hype porque al principio era gracioso ver a una nueva pareja, ver a Zack Ryder ahí. Hemos visto que luchadores que han estado en NXT, que antes habían estado en el roster principal, volvieron mejor, como son Tyson Kidd, son Sin Cara. Y ahora es como que han perdido un poco toda esa gracia, toda esa magia que había al principio. Yo pienso que se tratará de cambiar un poco la energía que tienen los Hype Bros, pero sin tantas revoluciones a Mojo Rawley, darles un poco más de importancia, que no sea solo el oh, tenemos hype, y yo creo que ahí podrían triunfar, pero de momento parece que viene de Descension of Hype Bros.
El main event de este show es el combate de Finn Balor contra Samoa Joe en Londres con el título NXT en juego. Se muestra el mismo video hype que pusieron en la previa para ese show. Y bueno, no vamos a hablar del combate porque Carlos y yo lo comentamos en el episodio del podcast sobre NXT TakeOver London. Pero debo mencionar algo que veo aquí, que es cuando Finn aplica un Slim Blade al final. Y en este Slim Blade hay un zoom tremendo hacia él. Tanto que no se ve el movimiento, yo me imagino que lo hacen porque hubo un botch o algo así, lo quisieron cubrir. Pero bueno, más allá de eso, lo que vimos en el combate de Samoa Joe y Finn Balor, buenas secuencias finales, un muy buen combate tuvieron. Y así cerramos este show, que estuvo bien, me parece que sumado a lo que hicieron la semana pasada, han hecho un buen trabajo recopilando lo mejor de 2015, especialmente por ese segmento de Dusty Rhodes que ya comentamos, que creo que es con lo que nos quedamos de esta semana en NXT.
Sí, exacto. Siempre está bien estos programas de recapitulaciones, pero especialmente por ese momento de Dusty Rhodes es lo que nos quedamos y lo mejor de... Si a alguien no le apetece ver todo el programa porque ya son cosas que ha visto y no le apetece, siempre es buen momento ver ese vídeo homenaje a Dusty.
Saltemos ahora al debut de Impact Wrestling en Pop TV, que sí que nos da mucho para hablar el día de hoy. Veamos entonces, hay un video introductorio que pone over la coronación del nuevo campeón mundial, hay luego una intro, con música de Billy Corgan de fondo, por supuesto, me parece una intro algo larga, dura fácil el doble o el triple de lo que duran las de Raw y SmackDown, vamos al ring, Dixie Carter está ahí para darnos la bienvenida, pone over a Pop TV, el canal es Babyface porque hace las cosas para los fans, según dice ella, Easy Tree interrumpe la promo de su tía, quiere sacar los trapos sucios a lavar en público, le dice a Dixie que está envidiosa de su éxito y le robó el título, promete que ganará esta noche, Dixie dice que Matt Hardy ganó el título y que Easy Tree le robó a él, hay gente que abuchea cuando Dixie menciona a Matt, Matt sale a hablar, básicamente resumen lo que pasó desde Bound for Glory con las World Title Series, para los nuevos fans que tal vez no estén enterados de esta historia, Matt le habla a Easy Tree en el ring y de pronto Eric Young ataca a Matt por la espalda, Easy Tree y Tyrus se unen al ataque, Bobby Lashley sale a salvar a Matt, pelean por largo tiempo y pronto el público pierde interés en el brawl. Matt se lanza desde la tercera cuerda hacia afuera sobre Easy Tree y Lashley, hay un corte comercial. Cuando volvemos vemos que EY golpeó a Matt con una silla e intentó aplicarle un pile driver, pero los referees lo impidieron y se vende que Matt está lesionado para más adelante y un larguísimo segmento inicial.
Mal, muy mal, ya empiezan mal. ¿Por qué tan largo? Casi un cuarto de hora, 20 minutos... Con esta promo está bien que empiece Dixie Carter, es lo suyo, dando las gracias al público, al canal, vale, es lo suyo de Face, parece Ethan, oh Dios, por fin, ya estaba hablando demasiado su tía. Está bien ese momento de que le quito el título porque le tiene envidia, vería bien una posible rivalidad entre la familia Carter, pero que por favor aparezca un Dixie lo mínimo en pantalla, o si no aparece Dixie Carter mejor, que aparezca otro Carter, quien sea, me da igual, el abuelo si hace falta, pero es que se hizo muy largo este segmento. Aparece luego Matt Hardy, vale, aparece Eric Young atacando, está bien, 3 contra 1 con Tyrus también, aparece y hace el salve Lashley, luego un brawl que se hace largo, se sigue haciendo largo, siguen ahí, volvemos de backstage, es decir, del corte publicitario que es como, o por fin, el público ya había desconectado hace 5 minutos de eso, pero nosotros como fans acérrimos tenemos que seguir viéndolo, y especialmente si hay que comentarlo ahora. Y volvemos y se ha vendido eso de que ha matado John a Matt Hardy casi. Y dices, oh, podría estar bien porque ahora viene el Matt contra Eric Young. Pero de repente es Lashley contra Ethan Carter. Y dices, ¿por qué? Se hace demasiado largo, el guión es extraño. No sé, es bastante, bastante mal como empieza este Impact.
Este es el tipo de promos que yo odio porque es cuando salen los luchadores a hablar... Y a hacer el recuento de todo lo que ha pasado antes para quienes no lo hayan visto. Nos cuenta lo que ya sabemos. Algo que me parece mal, algo que se hace mucho en WWE. Sale la gente a decir qué ha pasado la semana pasada y demás. En lugar de decirnos cómo se siente, qué cosas quiere hacer al respecto. Solo hacen un recuento. Eso me parece una pérdida de tiempo. Más aún en un segmento que decimos es tan largo. Luego está el hecho de que hay un brawl tan largo aquí. Que yo por un momento digo, tiene sentido porque... Seguramente el primer combate de la noche es Matt Hardy contra EY, Y por eso sale Iwai a atacarlo y luego seguramente cuando termine de atacarlo empieza el combate. Vemos a Matt trabajando desde abajo, que se siente mal, que tiene la ventaja a Iwai por haberlo atacado antes. Pero no, porque más adelante, o sea, el primer combate es Easy Tree contra Lashley y tenemos que esperar todavía para ver el Matt Hardy contra Iwai. Así que también sí, es algo que no tiene mucho sentido. Y sí, un segmento demasiado largo. Y algo también que es malo es porque estamos ante un programa en el cual vamos a ver dos combates de semifinales y uno de final, en el cual van a seguir apareciendo estos mismos tipos, que veremos a un luchador tres veces cuando termine la noche. Y así, darles este segmento tan largo al inicio está sobreexponiendo a la gente que va a seguir apareciendo en el show.
Sí, es que ya no solo que aparezcan durante 20 minutos, que se hacen largo, es que luego van a volver a aparecer ellos en un combate, en otro, y dos de ellos en otro combate. Seguramente vamos a tener promos o segmentos en backstage. Es decir, ya dejaron fuera a la X Division en este primer show y a los campeones por pareja, que solo tienen un vídeo muy cortito. Y en cambio estos los tenemos todo el rato para explicarnos lo mismo. Muy innecesario, tanta bola en vez de ir a cosas más importantes.
Easy Tree contra Bobby Lashley, primera semifinal. Hay un problema con el audio, según noto aquí. La voz de los comentaristas es muy fuerte en comparación con los sonidos de la arena, así que se escucha lejos al público y los impactos en la lona. Pasando el tiempo en el show me acostumbro a esto. Lashley aplica pronto su spear. Easy Tree rueda hacia afuera. Easy Tree distrae al referee mientras Tyrus ataca a Lashley afuera. Easy Tree lanza a Lashley contra uno de los postes en ringside y toma el control. Easy Tree intenta aplicarle una guillotina a Lashley, que es peleador de MMA, así que no es una muy buena idea de parte de Easy Tree. Lashley sale de ahí con un suplex y hace el comeback. Lashley busca el spear, pero Tyrus le agarra el pie desde afuera y Easy Tree consigue esquivar. Lashley va a golpear a Tyrus. Easy Tree hace caer a Lashley en la esquina, cubre en un giro para conseguir la cuenta de 3 y la victoria para avanzar.
Mal, otra vez. Es decir, si el primer segmento ya aburría y ya no era suficientemente bueno para esta reinauguración, este primer combate no fue para nada bueno. Es decir, alejado de ese Easy Tree contra Lashley que ya tuvimos hace tiempo, que fue un gran combate, este en cambio fue un combate muy lento, con las continuas apariciones de Tyrus para pasar factura a Lashley. A mí me aburrió este combate, me entró hasta sueñecillo un poco. No fue lo que debería haber sido, a lo mejor para el nivel de una semifinal, pero sabiendo que van a tener que luchar luego, no sé, tampoco fue un combate demasiado bueno. Por lo menos pasó Ethan Carter. Y lo que vi, que me he acordado ahora, es que hay un momento en el que empuja a Lashley en Irish Whip a una de las esquinas. No, a Ethan, vale. Viene corriendo Lashley, levanta las piernas para hacerle un dropkick y claramente se ve como no le da y cae un montón Lashley vendiendo el ataque y se vio mal eso. Pero en cuanto al combate, estuvo bastante mal.
Sí, no tengo mucho más que añadir. Un combate mediocre, decente, pero mediocre. Así que bueno, es la primera semifinal. Luego vemos otro de esos videos hype para The Miracle. Dice, no importa quién eres ni en qué crees, el wrestling necesita un milagro. Nos enteraremos más tarde de qué trata todo esto. Pasan un video en el que entrevistaron a Bobby Roode más temprano. Roode planea hacer un reto abierto por el título de King of the Mountain. Todos pueden responder. De cualquier promoción pueden venir a retarlo, dice. Hace énfasis en esto, mira la cámara de frente. No sé por qué lo dice, si finalmente lo reta alguien de TNA. Pero ahí está, el reto abierto de Bobby Roode.
A mí sí que me gusta que dijera que podría llegar cualquier empresa, porque a mí por lo menos me crea esa ilusión de que ¡ay, que si viene alguien de Global Force y vuelve Global Force y existe Global Force, que es muy importante saber que existe! O igual viene alguien, un nuevo fichaje, que venga, yo qué sé, alguien de México, Drago, o un luchador de Ring of Honor, o la vuelta de Austin Aries, o bueno, al final yo acabo con hype, pero luego me traen un luchador de TNA, al menos fue Bram, pero de repente que es como, bueno, al menos lo han intentado.
Kurt Angle sale al ring para hacer una promo, le agradece al público porque sin ellos no habría ganado una medalla de oro y 13 títulos mundiales, suelta estos datos de pasada, está viviendo su sueño y vuelve a dar las gracias, se le ve muy emocionado a Kurt. Pop TV será la casa de algunos de los mejores combates o los combates más importantes de su carrera, porque viene su tour de despedida. Piensa en quiénes podrían ser sus oponentes, menciona a los Wolves también por ahí. La persona que ha elegido para el main event de la próxima semana es el futuro líder de Impact Wrestling, Drew Galloway. Drew sale a responder, está muy emocionado por la oportunidad, le agradece a Kurt Angle. The Man, Jesse Gathers, interrumpe, se toma un selfie, dice ser el veterano en redes sociales, que las mujeres lo aman. Eli Drake interrumpe también, le dice a Jesse que vive de su fama de Big Brother, le dice dinosaurio a Kurangel, se mete con Drew, el único dios que camina por esta tierra es Eli Drake, Angel le dice a Eli que se calle y lo reta a pelear, se arma el brawl de 2 contra 2, Angel y Drew salen mejor parados, y así termina todo esto.
La verdad es que estuvo muy bien. Yo pienso, tenía esa teoría antes de que Dixie Carter me leía en Twitter, porque siempre buqueaba combates con luchadores que más me gustan, con Shima Ion, con David Richards, con Ethan Carter, o Shark Boy, enfrentándose entre ellos normalmente, y era entretenido ver a cómo me leía Dixie Carter. Y ahora pienso que también escucha el programa, porque como comentabais en Inbox, Capu y tú, ¿a quién le daréis un push de TNA? Pues ambos coincidisteis en Eli Drake y en Jesse, y justo son los dos que aparecen en el segmento donde Kurt Angle se acuerda de sus mejores momentos de carrera, sus grandes rivales, nombra a Steve Austin, nombra a luchadores de ahora, como Ethan, como AJ Styles, el momento en el que Drew Galloway, como tú serás el futuro Kurt Angle, y aparecen justo ellos, que son los que vosotros dijisteis, es como, venga, vale, vamos a darles un detalle a las darras de lona. Y yo creo que está muy bien el segmento, muy bien Eli Drake, mira, un luchador que tampoco me parecía nada de otro mundo. Y ahora sí que me está gustando, buenísima la promo, como reparte para todo el mundo, se mete con Jesse, con Kurt Angle, la promo está muy bien ejecutada. Yo pienso que es un segmento que está muy bien, sabemos que vamos a tener este Drew Galloway contra Kurt Angle y está todo muy bien en este segmento.
Me gustó mucho Eli Drake, porque hace esta promo y es como, es el tipo de luchador que hace estas promos que son muy incisivas, muy que llegan a molestar a la gente, ¿no? Es muy buen heel Eli Drake haciendo promos. E incluso se ve momentos en los que él se siente con libertad como para seguir hablando y quiere interrumpir a Kurt, y Kurt le dice, no, te callas porque ahora me toca a mí. Pero estuvo bien, estuvo interesante esta interacción. Oh, suena un teléfono por ahí.
Sí, espera, ha sonado el timbre. Espera, un minuto.
Dale, no voy a cortar. Vamos a ver qué nos dice. Tal vez ha llegado alguien importante a su casa. Tal vez ha llegado Dixie Carter. ¿Qué tan lejos estará?
Vale, estoy ido a mi madre.
¡Ahí está! Estaba especulando sobre lo que podría haber pasado contigo.
Quiero escuchar eso. Bueno, ya no sé de qué estamos hablando.
Bueno, ya pasamos a Jeremy Borash en backstage buscando a Matt Hardy. Se encuentra con Jeff Hardy por ahí. Jeff dice que ningún doctor detendrá a su hermano para que cumpla su sueño. Y dice que Matt ganará esta noche. Eso del doctor es preocupante, ¿no? Parece que el equipo médico de TNA no tiene mucha autoridad. Pero ahí está.
Sí, bueno, estuvo gracioso, no sé, estuvo bien ese segmento, otra vez tener a Matt Hardy, otra vez, todo el rato tenemos este programa, ellos parece una serie de televisión, sale una vez, y otra vez, y otra vez, como si el roster fuera, a ver, realmente es pequeño ahora mismo, pero todo el rato Matt Hardy, que ya sabíamos que estaba lesionado, que no sé, está bien que lo vendan así, pero lo dicho, parece un poco repetitivo.
Eric Young hace una promo en el ring, dice que Matt no saldrá a luchar porque los silletazos que él pega son mortales, le pide al referee que cuente hasta 10 para darle la victoria, pero Matt Hardy sale cojeando para el combate. Empieza el combate, vemos a Iwai que va a atacar a Matt en la rampa, pero recibe un back body drop ahí. Matt sube a la esquina, Iwai lo hace caer y toma el control. Iwai le aplica un back suplex a Matt sobre las gradas metálicas en ringside. Iwai se concentra en atacar el cuello, preparando su pile driver. Matt hace el comeback, ambos caen afuera del ring. Iwai le aplica un pile driver a Matt sobre el piso expuesto afuera, porque habían quitado la protección que estaba por ahí. Jeff aparece, preocupado por su hermano. Iwai ataca a Jeff. Este ataque sirve para romper la cuenta que le había dado la victoria porque Matt estaba afuera. Iwai de vuelta en el ring, salta desde la tercera cuerda, pero Matt lo recibe con un Twist of Fate para llevarse la victoria y avanzar a la final.
La verdad es que por lo menos este combate fue más entretenido que el otro. Se vendió muy bien ese Matt Hardy mermado, aunque dio mucha guerra durante todo el combate. Yo pienso que Eric Young debe ser un main eventer sólido, no con Menendez, please, que da, como personaje, siempre lo he dicho, es posiblemente de TNA el que mejor sepa adaptarse y tiene un marco en su personaje buenísimo. Y el combate estuvo mejor en general. El momento en el que llega Jeff Hardy para preocuparse de su hermano es como, oh, qué bonito, ya. Pero luego piensas, ah, bueno, vale, es porque quieren vender que sigue Jeff Hardy porque pobrecillo no para de lesionarse. Y recibe esa patada y cae en una colchoneta, se ve, y se queda como 2 horas en el suelo lamentándose de esa patada que le ha metido Eric Young, se nota destrozado. A ver, eres Jeff Hardy, no eres una persona normal, no debería dolerte tanto. Y encima...
Habrá pensado que tenía puesto el traje de referee.
Sí, como Drake. Ah, Dios, sí. Y encima se ve como cae en una especie de colchoneta, porque no sé, el suelo se ve como gris, como ancho, más blandito. No sé, pero en cambio el combate sí que estuvo mejor. Y poco más. Decir que por lo menos pienso que Eric Young debe estar en como un potente main eventer. Y si el campeón es Hill, igualmente tenerle en rivalidades importantes y cerca del título mundial.
Sí, de acuerdo con Eric Young, lo está haciendo muy bien. Y quiero de nuevo repetir este detalle que me gustó tanto. Y es que la entrada de Jeff Hardy para ver a Matt sirve para que EY está dentro del ring, está esperando que le cuenten 10 a Matt afuera. Y cuando entra Jeff, EY se molesta y va a atacarlo y rompe la cuenta. Y esto salva a Matt, que habría muerto luego de ese pile driver en el piso. Así que, bueno, eso es solo para detalle para salvar a Matt. Y ahí queda. Se ve a alguien caminando en backstage con su maleta. Está encapuchado, no sabemos quién es. Ahora pensándolo, me imagino que se supone que es James Storm, ¿no?
Sí, sí. Yo al principio pensaba que era The Miracle, pero luego cuando acabé dije, ah, vale, ya tiene sentido.
Vemos a Eric Young furioso en backstage por haber perdido, desordena todo, dice que se cobrará la venganza. Easy Tree y Tyrus encuentran a Jeff Hardy, Easy Tree le recuerda su ataque en Bound for Glory, lo que causó todo esto del torneo y demás, intenta intimidar a Jeff, pero Jeff le dice que perderá y que no tendrá excusa esta vez. Y vamos al King of the Mountain Championship Open Challenge. Bram sale a responder el reto abierto, hace una promo, dice que 2006 será su año. Luego se acuerda de que estamos en 2016 y dice que ese también será su año. Empieza el brawl, pelean en ringside, Ruth tiene la ventaja. Bram luego consigue tomar el control en el ring. Bram intenta aplicar su Brightest Side of Suffering, pero Ruth lo evita y aplica su Ruth Bomb para llevarse la victoria. Luego del combate no suena la música de Ruth, sino que suena algo así como una lata de cerveza que se abre. Ojo con los spoilers. Es gracioso porque en ese momento Eric Young ataca a Ruth. En circunstancias normales, suena la música del que ganó y se corta cuando alguien lo ataca. Como aquí se equivocaron de música, hay silencio primero, EY golpea, empieza ahí la música de Bobby Roode y luego la cortan para que... la dejan un par de segundos y la cortan luego de que ha atacado a Bobby Roode. EY intenta aplicar el pile driver, Roode escapa, Roode quiere aplicarle el Roode Bomb a EY, pero Bram le aplica un golpe bajo, atacan entre los dos a Roode. James Storm aparece, se deshace de Bram, le aplica el Last Call Super Kick a EY, el Cowboy hace una promo, dice que se fue de Impact Wrestling porque no le gustaba hacia dónde se dirigía, estaba interpretando a alguien que él no era, su abuela le hizo entrar en razón, según cuenta, recorrió el mundo pensando qué hacer, se fue hasta Full Sail University, le dice a Ruth que han bebido mucha cerveza juntos y han hecho mucho dinero juntos, es momento de volver a divertirse. Le ofrece una cerveza a Ruth, Ruth la acepta, dice dinero, y tenemos a Beer Money juntos de nuevo.
Bueno, por partes. Aparece Bobby Ruth, vale, es decir, voy a ir cronológicamente. Y digo, vale, ahora es cuando viene alguien guapo, ahora es cuando llega Austin Aries, debuta Chris Hero, o llega, yo qué sé, PJ Black, vuelve Magnus, y aparece Bram. Y digo, bueno... Por lo menos no Mr. Anderson. Eso fue lo que pensé, lo primero que se me vino a la cabeza. El combate en general, pues no estuvo tampoco mal. Parece Bram que puede llevarse la victoria, al final no. Y gana la victoria Bobby Roode. Y escucho la cerveza. Y yo, ¿qué? Es decir, me paré y dije, ¿qué? Y de repente ataca Eric Young. Y dije, hostia, esto ha sido muy raro. Pero no le di más importancia, me quedé como... Bueno, sí, estuve pensando como... ¿Qué ha pasado? No tiene sentido. No tenía el spoiler de que volvía James Storm, así que estaba bien. Entonces Eric Young carga contra Ruth, Bram se mete, 2-1, que incluso se hace un poco largo porque se tiran como 1 minuto 2, y se ve como enfocan justo hacia el momento en el que baja James Storm entre la gente, y es como 10 segundos enfocando ahí, y es como dices, vale, va a venir alguien, porque si no, no sé si tiraban en ese ángulo tan raro 10 segundos. Llega James Storm, ya entiendo lo de la cerveza. Digo, hijos de puta, vaya spoiler han metido a todo el mundo. Menos mal que yo estoy un poco apardalado y por la hora que era, seguramente. Y después de los combates que habían habido, la gente estaría medio dormida y no se daría cuenta. Pero, spoiler, pero ¿cómo pueden hacer ese fallo de producción? Es que, qué mal, qué mal. Por lo menos estuvo bien. James Storm dice que se ha tirado como 5 o 6 meses sin saber qué hacer, si quedarse en un sitio o irse a otro, recorriendo el mundo. Eso a mí me queda pensando porque, digo, pues si hace 4 semanas, fuera del Kayfabe, es decir, no dentro, estaba en el torneo, es decir, estuvo hace 4 semanas luchando, ¿no? Llevas 5 o 6 meses. No sé. Y siguiendo con esto, espera un momento. Bueno, en directo ha aparecido mi abuelo. Bueno, y eso de que James Storm dice que llevaba 5 o 6 meses por ahí, cuando realmente sí que los llevaba, pero como tuvieron que tirar de las grabaciones de junio, hace 4 semanas estaba ahí, entonces no tenía mucho sentido, rompía un poco toda la historia. Pero bien, en ese momento en el de, bueno, hemos tomado mucha cerveza, hemos hecho mucho dinero, y le ofrece, le dice, beer, súper contento, y con una voz triste, Bobby Roode después de pensarlo, dice, money, pero con esta actitud, dice, bueno, vale, money, pero muy triste, da igual, al menos se han reunido, me encanta que haya elegido James Storm TNA, porque por lo menos podemos gozar más aquí de él, me parece triste que haya sido por la pasta y no por el sentimiento de TNA, pero está bien su vuelta y un gran nombre que se une de nuevo.
A mí me recordó este momento a cuando se juntaron de nuevo Triple H y Shawn Michaels para formar DX, porque claro, hay que guardar las distancias, pero lo digo porque la etapa de Beer Money fue hace mucho tiempo y desde entonces tanto Root como James Storm han crecido como luchadores. Root ha sido ahora, se ha convertido en un gran main eventer, ha tenido el título, el reinado más largo, ha tenido grandes combates y demás. James Storm por su lado también lo ha hecho muy bien. Y ahora se juntan de nuevo, parecen como muy grandes para ser una pareja más dentro de esa división que ahora mismo, si me pongo a pensar, no hay más que los Wolves, así que es curioso tenerlos ahí. Y esto me suena, o me huele, a que habrá traición dentro de no mucho tiempo.
No sé, yo creo que ahora que han vuelto, pues yo sería que formaran pareja más tiempo, porque últimamente, es decir, lo que me gustaría es que James Storm... Yo no sabía si iban a volver como Beer Money o no, y después del programa, cuando veo que van a luchar y todo eso, lo suyo sería que James Storm siguiera con su gimmick este de... ¿Cómo era el nombre? De The Revolution. Que me gustaba mucho esa actitud heel, ya lo comentábamos muchas veces, cómo había mejorado muchísimo de personaje, también era un luchador muy capaz de demostrar que puede manejar bastantes gimmicks, pero yo pienso que que ahora quieren empezar otra vez a resurgir las divisiones, yo qué sé, el fichaje de Andrew Everett y el de Trevor Lee para la X-Division, pues aquí, aparte de Wolves, ahora Beer Money, intentar traer alguna pareja de fuera como Ciampa y Gargano, sería un puntazo realmente. ¿Por qué no intentar traer también a Taven y construir aquí a Taven y a Bennett? O fichar al Team Tremendous. No sé, yo pienso que deberían empezar a potenciar la división por parejas porque hay una pareja, más que nada. Ya no hay ni retadores, como no quieran juntar a Sima Ion y a TJ Perkins, pero es imposible porque ahora tienen esa especie de castigo a TJ, aunque dijo que no es castigo. Yo pienso que lo suyo sería que siguieran como pareja, que aguantaran, que lucharan contra The Wolves, tuvieran rivalidad, y durante ese tiempo que añadieran más parejas a la división.
Jeremy Borash entrevista a The Beautiful People en backstage, en la previa de su combate ante The Dollhouse. Angelina Love está embarazada 7 meses y medio, así que no va a luchar. Le dará apoyo moral a sus chicas. Madison y Velvet amenazan a The Dollhouse. Las llaman copias de The Beautiful People. Podrán escoger a alguien para que sea su compañera, así que ya veremos quién es. Bobby Roode y James Storm hacen una promo en backstage, ojo con esto. Amenazan a Eric Young y Bram. Beer Money se reunirá para el pay-per-view de este viernes, en contra de ellos. Y bueno, yo ya sabía que iba a haber un pay-per-view de TNA este viernes, pero no sabía cómo iban a tratar este tema en televisión. Y aquí lo tenemos. Aparte de la mención aquí en este segmento, creo que se menciona una vez más o dos veces a lo mucho en el show. Pero, luego de ver este show en Pop TV, y que me he enterado que hay un pay-per-view, no sé cómo se llama el pay-per-view, no sé a qué hora se transmite, no sé cuánto cuesta, no sé cómo puedo contratar el pay-per-view, y hay un par de combates nada más anunciados, así que yo me pregunto, Carlos, ¿cuánta gente comprará ese pay-per-view?
Te digo la respuesta, y un Mahaba Lishera contra Aiden Osea, ninguno. Pero es que, ¿sabes la cartelera?
No, he entrado a la página de TNA aquí, porque quería ver si había información, pero no encontré la cartelera, simplemente acá dice que hay mucha emoción, mucha adrenalina, y pone a los luchadores que van a participar, y bueno, solo dicen que es este viernes a las 8, y nada más, pay-per-view, y que puedes conseguirlo con tus proveedores de cable.
Pues espera, que estoy clicando ya para entrar. Yo lo vi en la web de Impact porque nada más acabó, dije, bueno, vamos a ver qué hay. La cartelera es la siguiente: la The Wolves contra Angle y Galloway contra Gordeth y Drake, como dijeron, vale. El combate de Beer Money contra Eric Young y Bram, vale, interesante. Y los siguientes combates pierden toda la gracia: Aiden Osea contra Mahaba Lishera, Lashley contra Tyrus y un gauntlet de las mujeres de la división que aparecen luego, sin contar a Gail Kim, y metiendo a Awesome Kong. Ese es el gran pay-per-view.
Bueno, esto del pay-per-view es porque tiene compromisos internacionales y hay gente a la que tiene que darle contenido, como los White Night Onlys y demás. Han grabado un White Night Only esta semana, pero les falta, así que tendrán que transmitir en vivo ese pay-per-view del viernes, que es también un White Night Only. Y es por eso que lo hacen, pero es una lástima. Ellos no han podido grabar desde cuándo, desde octubre, y es por eso que tienen que hacerlo ahora. Y yo pienso que finalmente les vendría mejor grabarlo, porque querer transmitirlo en directo y cobrarle a la gente por verlo así en directo, creo que no les va a dar el resultado que ellos querrían.
Y menos con esa cartelera, es que puedes decir, vale, el de Wolves contra Angle y Galloway, Goddard y Drake, es por el título por parejas, a priori. Es decir, porque luego igual lo pueden cambiar. Vale, interesante. La vuelta de Beer Money. Vale, dos combates que quiero ver. Pero no voy a pagar por esos combates cuando luego tienes un Aiden Osea contra Mahaba Lishera. Es decir, han cogido a los dos peores. Faltaba Menéndez. Y luego está Tyrus. Es que para qué voy a contratar eso, me da la risa. Que metan al menos a, yo que sé, a Tigre 1 contra Trevor Lee. O yo que sé, cualquier cosa. Pero es lo que has dicho, han tenido muy poco tiempo. Es muy mala idea este White Night Only en directo pay-per-view extraño.
Y si alguien se pregunta si tal vez lo vamos a comentar en el directo, la respuesta es no. Christy Hemi, por algún motivo, se ha metido entre el público para presentar el siguiente combate, que es The Beautiful People sin Angelina Love contra The Dollhouse sin Taryn Terrell. Gail Kim se une a The Beautiful People para el combate. Las babyfaces sacan ventaja al inicio. Velvet le aplica el stunner a Rebel. Todos intervienen, o todas intervienen, intercambian movidas, el público no reacciona mucho que digamos. Gail sobrevive a un back suplex con puente de Jade. Jade carga a Gail. Gail gira en una especie de roll-up, como el que solía aplicar Owen Hart, para cubrir y llevarse la victoria. The Dollhouse atacan después del combate, pero aparece Awesome Kong. Se ve que uno podría pensar que Awesome Kong va a atacar a The Dollhouse, pero no, por algún motivo Kong ataca a las babyfaces y le aplica el Implant Buster a Gail. Kong celebra con The Dollhouse, que según The Pope ahora es The Kong House. Y ahí está, Awesome Kong con las chicas de The Dollhouse.
Voy a aprovechar este combate para aprovechar las otras cosas del programa. Es decir, The Pope, ahí estuvo gracioso, ¿para qué mentir? Pero por favor que deje de gritar, que parece que se ha juntado como yo, Raúl, y me harta. Es decir, siempre ha sido un personaje que me ha gustado mucho, pero como comentarista, no es malo, pero no para, me cansa mucho. Otra cosa que quería comentar es el nuevo escenario, es muy simple lo de la entrada, pero es muy efectivo, mola un montón que el Titantron sea lo grande y en la entrada de Gail Kim se ve como muy alucinante, muy, muy guay. Y luego, ya en cuanto al combate, ya no está Taryn Terrell, que se ha metido en una secta religiosa, ¿lo sabías?
Oh, se ha convertido. ¿Su religión le impide ver wrestling?
No, le impide vestirse como una puta. Ah, es lo que hacía antes.
Y por eso ya no la... O sea, ya no tiene con qué... O sea, ya no tiene atractivo para recibir un contrato.
Claro. No, yo creo que es ella la que ya no quiere meterse en esos líos. Quiere solo juntarse con Dios. No sé, es muy raro dejar el wrestling para meterse a ser una monja. O algo así extraño. Es lo que leí. Es muy raro. Bueno, The Dollhouse contra Gail Kim, Velvet Sky, Madison, vale, muy guay. El combate no estuvo mal, es decir, hubo bastante... Es decir, igual fui yo que lo vi con muchas ganas, yo qué sé. Tuvieron sus momentos de Velvet contra Jade, de Rebel con Madison, no sé, estaba más o menos igualado todo el rato, estuvo bien el combate. Y llega Kong y ataca a Las Faces y se une a The Dollhouse, The Kong House, The Smartphones, esta, la tienda es The Phone House, The Kong House. Yo lo escuché y dije The Phone House y luego dije, ah, vale, ya entiendo. Y lo que seguramente creo que quieren hacer es de Awesome Kong hacer un personaje otra vez, porque si te das cuenta, división de mujeres es esto, ya no hay más. Es decir, está Brooke, pero no sé si sigue, Mickey James, pero diría que no sigue, y ¿falta alguien? No, creo que no. Es decir, es muy corta la división de mujeres también, al igual que la de por parejas. Y ahora seguramente lo que deberían hacer es buscar la manera de vender, a además de Gail Kim, a las otras mujeres como posibles aspirantes. Y ahora, mientras que consigan hacerlo de Awesome Kong, hacer un personaje a lo Karma, como cuando llegó a WWE, su personaje era extraño, cogía una muñeca y lo rompía. Pues otra vez esta manera de mujer, niña frustrada en un cuerpo gigante o algo así. No sé, yo pienso que es un personaje que debería estar muy bien, que le encaja muy bien a Awesome Kong, y en plan de película de miedo extraña, y no sé, podría molar.
A mí no me gustó mucho este combate. Me pareció que les dieron poco tiempo y por eso salieron muy apresuradas y hubo poco orden en el combate. Así que también el público no estaba muy interesado, pero bueno. A lo de Awesome Kong ahora en The Dollhouse, yo me pregunto si le pondrán algún vestido o la disfrazarán de algo. Pero beneficio de la duda, como tú dices, puede salir algo interesante. Así que veremos qué hacen con eso. Se apagan las luces y suena una música apacible. María Kanellis aparece y nos da la bienvenida a su lugar de adoración. Dice ser la primera dama del wrestling profesional. Ve a la gente deseando cosas, rezando, queriendo que alguien salve el wrestling. Lo que quieren es un milagro. Presenta al milagro, Mike Bennett. Bennett llega con un traje blanco, con un sombrero. Josh Matthews nos recomienda que vayamos a YouTube para descubrir quién es Mike Bennett, porque la empresa no ha preparado un paquete ni nada para promocionarlo. Bennett en el ring dice que será el milagro que salvará TNA, es una superestrella internacional, es un superhéroe en la vida real y es el Jesucristo del pro wrestling. Quiere cambiar el hecho de que haya tantos viejos dando vueltas por ahí. El milagro sucederá cuando él tenga el título mundial. Y así tenemos a Bennett como The Miracle.
Efectivamente, acertamos diciendo que Bennett sería The Miracle, está bastante claro. También perdí un poco la gracia cuando mirabas en Wikipedia de Mike Bennett y veías que Miracle era su antiguo apodo en el wrestling hace muchísimo tiempo. Pero oye, el principio estuvo muy bien, esa promo de María, esa música apacible, esas luces, es decir, el ambiente era perfecto, era mucho mejor Bodalas que Bodalas. Entonces llega Mike Bennett con... Espera, ¿es Mike Bennett vestido como Armando Estrada? Es decir, esa ropa de peña caribeña me pareció súper... Por favor, que no se ponga más esos trajes, porque de Salvador no le pegan mucho. Y la promo en general estuvo muy bien. La llegada de Bennett es un fichaje muy importante. El personaje mola mucho y tener a María al lado, que también tiene un gran micro, puede interesar muchísimo en cuanto a personaje y en el ring. Yo pienso que podría tener una buena rivalidad con The Pope, ya que pueden tener una especie de pensamientos encontrados, porque son parecidos también esos gimmicks.
O sea, sería como un Jesucristo contra el Papa, ¿no?
Sí, exacto, es lo que iba. Y un Jesucristo contra Papa es buenísimo. Lo siguiente sería traer a Lucifer, y que sea, a Kevin Thorne, o alguien así, y enfrentarles. Estaría muy guapo, a Fallen Angel, a Christopher Daniels, y ir trayendo a toda la parte de la Biblia y tener una rivalidad muy guay. Y no sé, de momento yo pienso que está bien pensado el gimmick, pienso que lo puede llevar bien y me alegro mucho del fichaje.
Siempre hemos dicho que Mike Bennett en Ring of Honor tenía problemas porque su personaje o su forma de ser como luchador era para pegarlo más en una empresa mainstream que se enfoque más en los gimmicks y demás y no tanto en el wrestling, porque él es buen luchador pero es mejor en personaje, ¿no? Tiene esta personalidad que uno lo ve y dice es material de WWE o material de TNA, y ahora que está ahí y hemos visto esta entrada con The Miracle, aún no sabemos mucho de cómo será más allá de esta promo, pero creo que tiene esperanza y podría salir algo muy interesante con Mike Bennett ahora, con esta nueva etapa, en una empresa que podría entenderlo mejor.
Sí, sí, completamente de acuerdo. Yo pienso que aquí encontrará bien su puesto en el wrestling.
Matt Hardy conversa con Revy Sky y su hijo Maxwell en backstage diciendo que ganará el título. Drew Galloway habla con Kurt Angle en backstage, le agradece por la oportunidad de luchar contra él la próxima semana. Se ponen over mutuamente. Los Wolves aparecen y proponen un combate por parejas para el pay-per-view de este viernes. Eli Drake y Jesse Gathers también aparecen. Finalmente tenemos un combate de tres equipos para ese pay-per-view. Y poco más, no sé si esto nos venderá ese pay-per-view. Que no, ¿cuánto cuesta? ¿Viste cuánto cuesta?
No, solo vi la cartelera, no leí más, pero si quieres lo voy buscando.
Voy a ver aquí dónde está. Debe estar aquí,
no sé,
el precio.
$40 por ver a un Mahabali Sera contra...
Oh, es una ganga.
¿Cuánto vale?
No, o sea, estoy mirando. Si dices que son $40...
Vale, pensaba.
No sale,
no por, entendí ese sarcasmo.
No sale por aquí. Vamos a poner uno de los proveedores aquí. Estoy entrando a Ubers.
Lo que es muy guay, está muy guapo, es en la tienda las nuevas camisetas. Lo malo es que son como $30, pero son unos diseños guapísimos. Es decir, solo he visto que hay de Kurt Angle, Matt Hardy, Jeff Hardy, de Wolves, y creo que de Drew Galloway. No sé, pero son unos diseños muy guays. Son muy diferentes a todas las camisetas de wrestling. Son en plan un estampado en general y de dentro sale el luchador. Es súper divertidas las camisetas.
Lo malo es que no encuentro aquí dónde está esto. Bueno, iré averiguando cuánto cuesta el pay-per-view de TNA y a ver si nos animamos, porque esta cartelera sí que pide que compremos el pay-per-view.
Quizás es porque hay sold out y han comprado todos los pay-per-view. No hay más. Es decir, tenían planeados que 5 personas lo compraría y han comprado 5. La madre de Sierra, la tía, la vecina, el primo de Aiden O'Shea y alguien con mucho dinero.
Main event, título mundial de TNA. Estamos en la final de las World Title Series. Matt Hardy contra EC3. Matt llega cojeando al combate. Saluda a su mujer y su hijo en ringside. Jeff toma el micrófono luego de las presentaciones. Dice que se va de ringside porque confía en su hermano. Le pregunta a Tyrus si cree en su jefe también. Tyrus no tiene problema y se va. Sabemos que tiene una oportunidad titular para más adelante. Se van a pelear a ringside. Matt saca ventaja, lanza a EC3 contra la mesa de comentarios, o sobre la mesa de comentarios. EC3 toma el control en el ring, se concentra en atacar la cabeza de Matt. Matt busca aplicar un side effect sobre las gradas metálicas, pero no se coordinan bien y EC3 cae de espalda en el filo de las gradas. Muy peligroso esto. Por cierto, durante toda la noche, de la esquina superior derecha, ahí en pantalla, hubo un cartel que decía, previamente grabado, y de pronto cambia a en directo, no sé por qué, muy curioso. Matt aplica 3 side effects seguidos, pero EC3 sobrevive. EC3 bloquea un Twist of Fate sujetando la cuerda. EC3 aplica 2 TKOs, busca el tercero, pero Matt bloquea y aplica un Twist of Fate, pero no puede cubrir. Matt busca otro Twist of Fate. EC3 bloquea, aplica el One Percenter, pero cuenta en 2. Matt aplica un Twist of Fate, pero EC3 sobrevive. Matt intenta otro Twist of Fate desde la esquina, pero pierde el balance, y EC3 aprovecha para aplicar el One Percenter desde ahí y llevarse la victoria. Nuevamente, EC3 campeón de TNA.
Trouble. Tenía que hacerlo. Ethan Carter, ganador, sigue la racha. Nene, sigue siendo el campeón. Era obvio que iba a ganarlo para mí. Y el combate, en general... Todo el principio estuvo mal, es decir, mal. No estuvo tan bien como el final del combate. Eso es lo que yo pienso, que el público estaba metido cero. Es decir, durante toda la noche acabó como un poco aburrido el final. Y 2 TKOs, esos Twists of Hate, nunca me acuerdo bien cuál es. Da igual. Ese One Percenter. Y ese final estuvo muy bien, el combate. Esos compases finales. Ahora va a ganar. Había posibilidades de que ganara Matt incluso. Pero el público no reaccionaba. Pero para mí el combate estuvo bastante bien. Estuvo a la altura de lo que podría ser un combate por el título. Y me alegro por la victoria de Ethan. Vuelve el mejor campeón de TNA posible ahora mismo. Y a ver cómo sigue esto.
Sí, pienso que la decisión correcta darle el título de nuevo a EC3. Porque lo estaba haciendo muy bien hasta que tuvo que dejarlo por la situación de Bound for Glory. Que no se iban a poder grabar más episodios después. Así que podemos ahora olvidarnos de todo eso y continuar con lo que estaba haciendo EC3, ahora 2 veces campeón, y ver hacia dónde va. Yo pienso que es la persona indicada para estar a cabeza de TNA ahora mismo, ante tantos problemas, es que él, con su personalidad y siendo un original de TNA, es bueno que esté ahí arriba, y creo que será un buen centro de programa para lo que vendrá luego en Pop TV.
Sí, yo pienso que ahora... deberían hacer del propio Ethan la cara de la empresa del todo. Es decir, lo que fue un AJ Styles, lo que fue Daniels, lo que se ha intentado con Ruth, pues lo mismo, un original que siga teniendo fuerza. Y lo está haciendo muy bien y ahora seguirá haciéndolo bien. Yo pienso que seguirán con los planes que tenían pensados para ellos. Además, hay nuevos luchadores. Y lo de Tyrus es algo curioso. Recuerdo el enfado post Bound for Glory. Y en el momento en el de, tú también confías en tu jefe y se pira. Es decir, quédate, aunque confíes en él, eres su lacayo. No sé, fue extraño. Y por favor, si hay una rivalidad y un combate entre Tyrus y Ethan Carter, que sea de una semana y un combate de un minuto, porque Tyrus no, por favor.
Veremos hacia dónde va esto. TNA no tuvo una primera buena semana en cuanto a ratings. Veremos cómo afecta eso. Hablaremos de eso seguramente el domingo también. Pero por el momento cerramos aquí. Para hacer un balance de Impact, puedo decir que fue un show que estuvo bien por las novedades, pero creo que en el ring se quedó un poco flojo, ¿no? Los combates, no hubo combates de verdad, más allá del main event y tal vez el combate de EY contra Matt Hardy. Los demás estuvieron a un nivel por debajo de la media. Además, ese reto abierto, por ejemplo, duró muy poco y bueno, creo que estuvo confiado más en las novedades, en los segmentos en backstage, poco en el wrestling, y eso hizo que fuera un programa algo pesado de ver, pero no diría malo, sino algo flojo, y espero que mejoren más adelante.
Sí, yo creo que las palabras que mejor lo describirían será en la línea de TNA, porque últimamente es lo que estaba pasando con TNA, un poco mediocre, en el ring nada destacable, es decir, del show lo único destacable sería el fichaje de Mike Bennett y el regreso de James Storm, pero tampoco a gran escala, es decir, fue un show mediocre para lo que yo por lo menos iba con bastante más hype, esperaba más fichajes o quizás no tanto tiempo para el torneo, no lo sé, espero que empiecen a tomar un nuevo giro porque de momento ha sido como un poco de decepción de lo que me esperaba y que iba a ser algo enorme y super guay a ser lo de siempre otra vez y same old shit a veces cansa.
Recuerden que estamos en la semana de acceso libre en arrasdelona.com, así que pasen por la página para suscribirse y escucharnos todos los días a partir de la próxima semana. Estaremos de vuelta mañana con Walter para hablar de SmackDown y Ring of Honor TV. Por el momento cerramos. De parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.